Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad de Valencia en los próximos días y de toda la actualidad del Polideportivo Valenciano. Hoy es miércoles 23 de mayo, ya hace calor y tenemos un programa cargadito. El domingo por la mañana se celebra en las aguas de Pinedo el triatlón más longevo de la comunidad. Será la decimosexta edición de una prueba que reúne a triatletas de alto nivel y a debutantes. Llamaremos a los organizadores de la prueba y a uno de los clubes participantes, el X-Team. Desde el sábado y hasta el domingo se darán cita en el Estadio del Turia los mejores arqueros nacionales para disputar el Campeonato de España de arco tradicional y arco al desnudo al aire libre. Hablaremos con los responsables de la prueba para que nos acerquen el evento. También hablaremos de waterpolo, porque durante todo el fin de semana se celebra en la piscina de Nazaret el sexto Campeonato Bavaria de waterpolo femenino. Es uno de los más importantes del panorama nacional. Y al final, como casi siempre, tendremos running, porque el domingo se celebra una prueba más del circuito Divina Pastora de carreras populares. En esta ocasión es la Volta a Peu Fundación del Valencia Club de Fútbol. Lo curioso de esta carrera es que la meta está situada dentro del estadio de Mestalla. Y como siempre, la agenda del fin de semana y muchas cosas más aquí en Ponte las Zapatillas. A mi lado está Álvaro González, que ya nos cuenta los titulares de la semana. Atletas africanos buscarán el récord en Valencia.
La 15K nocturna reunirá a un destacado conjunto de atletas el próximo 2 de junio. Contará con atletas africanos entre sus participantes de élite por primera vez en sus 5 años de historia.
Se va un grande del baloncesto femenino valenciano.
Carles Martínez dejará el pique en Claret. El hasta ahora entrenador del pique en la Cuina Claret, Carles Martínez, ha decidido no continuar en el banquillo amarillo la próxima temporada.
El Levante Fútbol Sala renueva a uno de sus puntales.
El Levante anunció este lunes que ha llegado a un acuerdo con Pedro Toro para ampliar su contrato para las dos próximas temporadas. El conjunto azulgrana renueva al autor de 14 goles la temporada pasada.
El Levante Fútbol Sala renueva y sigue fichando.
El Levante ya suma 3 refuerzos. Los azulgranas incorporan al canario Javi Rodríguez. Los dos han llegado a un acuerdo para que el ala canario firme con el cuadro que dirige David Madrid de cara a la próxima temporada.
Y el CAU Valencia se proclama campeón de España de rugby sub-16.
El CAU Valencia se ha proclamado campeón de España infantil tras imponerse al Sant Cugat en una final que se ha decidido en los lanzamientos a palos, tras concluir los 40 minutos con empate.
El Valencia femenino fue eliminado ayer de la Copa de la Reina.
El Atlético de Madrid es el primer semifinalista de la Copa de la Reina. Eliminó al Valencia tras ganar a domicilio 1-2 y hacer valer el 2-1 de la ida.
Por su parte, el Levante se juega hoy el pase a semis.
Las azulgrana afrontan el partido de vuelta de la Copa de la Reina contra el Barça, con la intención de remontar el 1-0 cosechado en la ida.
Nos puede escuchar en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es. O si quieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el podcast y lo escuchas cuando te apetezca. Lo dicho, esto es Ponte las Zapatillas, yo soy Javi Truel, empezamos.
Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas.
Salta,
patina,
corre,
encesta,
chuta.
Ponte las Zapatillas en UPV Radio.
UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Ponte las Zapatillas, una nueva edición de este programa donde acercamos el polideportivo valenciano a vosotros, el deporte que más se practica en esta ciudad, que es el polideportivo, porque siempre hay waterpolo, natación, tiro con arco, triatlón, rugby, muchos deportes más, badminton, pues que mucha gente lo practica y de aquí intentamos acercar el programa al público. Tengo a mi lado a Álvaro González. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Practicando deporte?
Sí.
¿O estudiando?
Bueno, más bien la segunda.
La segunda, que es lo que toca ahora mismo. Un fin de semana cargadito el que viene ahora mismo. Bueno, antes que nada, has dicho titulares que el Valencia Club de Fútbol femenino perdió ayer contra el Atlético de Madrid. La verdad que en el partido de ida perdió 1-0 contra el equipo campeón de liga, Atlético de Madrid. Ayer 1-2, marcó el último gol, un golazo en los minutos finales, que en el descuento el Valencia, pero no pudo pasar a las semifinales de Copa.
No, ya después del sorteo ya se sabía que, bueno, que le había tocado el rival más difícil posible, que venía el Atlético de Madrid Féminas, que venía de ganar por segundo año consecutivo la Liga justo el fin de semana anterior. Y bueno, se sabía que era difícil, se tenía que intentar, y aún así los dos partidos, pues nada, se han resuelto por la mínima, pero no de cara para el Valencia Femenino.
Ha peleado lo máximo el Valencia Femenino, un equipo que poco a poco está formando, que poco a poco está haciendo su puesto en la primera división femenina. Y también el turno del Levante esta noche, que perdió la semana pasada 1-0, si no recuerdo mal, contra el Barça, el segundo de la Liga, frente a Atlético Madrid, los mejores equipos de la Liga. Y a ver qué pasa esta noche, ¿no? Aquí en Orriols.
Sí, sí. Bueno, si sí, el Valencia Femenino no tuvo mucha suerte, tampoco la tuvo el Levante, porque el Barça es... Justo el año pasado ganó el torneo, la Copa de la Reina. Y bueno, 1-0, y bueno, es un resultado fácil de remontar, fácil decirlo también, pero bueno, se va a buscar.
Es un resultado engañoso, pero bueno, desde aquí deseamos toda suerte del mundo a las chicas del Levante Femenino para que esta noche dobleguen el marcador y se clasifiquen para la semifinal de la Copa de la Reina, que sería un éxito para el deporte valenciano. Ahora cambiamos el césped por el agua, nos vamos a la piscina de Nazaret a hablar de waterpolo, porque este fin de semana se disputa el sexto torneo Bavaria de waterpolo femenino. Tenemos al teléfono ya al director técnico del Club Valenciano Waterpolo Turia, que es Vicente Furió. Vicente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Unas semanas en el programa. Waterpolo está de moda en Valencia.
Sí, la verdad es que sí. Ahora mismo estamos varios equipos a nivel nacional además, o sea que muy bien. Y este fin de semana, como has dicho, organizamos un torneo femenino a nivel nacional, que es la sexta edición.
¿En qué consiste este torneo? Porque leo aquí que es el sexto torneo Bavaria, tiene bastantes años ya, poco a poco se va consolidando. Hay 8 equipos de toda España. ¿En qué consiste el torneo?
Sí, bueno, la idea una vez montamos este torneo era un poco fomentar el waterpolo a nivel femenino aquí en Valencia. Sí que es verdad que estamos creciendo, pero así como en masculino, por ejemplo, ya somos 4 equipos a nivel nacional, en femenino aún en la ciudad de Valencia ningún equipo ha podido llegar a nivel nacional. Entonces la idea era un poco, aparte de fomentar, también que nos sirva para que la gente vea que nosotros como equipo tenemos sección femenina y que apostamos por ella. Entonces la idea fue montar un torneo a nivel nacional y vienen equipos de toda España, de diferentes comunidades autónomas, y esta es la sexta edición. Cada año nos vienen diferentes clubs. Este año, por ejemplo, tenemos 2 clubs que vienen de Mallorca, nos viene otro club de Bilbao, hemos hecho un equipo que es un mixto, digamos, de varios clubs, tanto de Cataluña como de aquí de la comunidad, etcétera, y luego nos vienen 2 equipos de aquí de Valencia, que somos nosotros y el equipo de la Universidad Politécnica, se llama Levante.
¿Y hay nivel en Valencia de waterpolo femenino?
Pues la verdad es que cada vez estamos creciendo más. Yo, por ejemplo, llevo la selección valenciana femenina infantil y durante los 2 últimos años hemos conseguido ser bronce de España. Entonces la verdad es que cada vez estamos creciendo, cada vez hay más niñas, pero hará falta que estas niñas den el salto para poder llegar a nivel nacional.
Sí, además Valencia y buenas instalaciones. Bueno, que estos partidos se juegan en la piscina del Polideportivo de Nazaret, pero hay buenas instalaciones en Valencia, buenas piscinas, ¿no?, para jugar al waterpolo. En Mislata, por ejemplo, hay una, ¿no?
Sí, luego, por ejemplo, lo pasa que se utilicen realmente, ahora mismo en la ciudad de Valencia se están utilizando la de la Universidad Politécnica, que ahí hay un club, y en Nazaret. Hay diferentes piscinas que están también bien, pero que ahora a día de hoy no se están utilizando para el waterpolo.
Bueno, Vicente, y cuéntanos cómo se organiza el evento de este fin de semana, porque bueno, sabemos que hay 8 equipos, que se dividen en 2 grupos de 4 y que hay partidos tanto el sábado como el domingo.
Sí, empezaremos el sábado a las 12 de la mañana y interrumpidamente estaremos hasta las 9 de la noche. La idea es hacer toda la fase de grupos, ¿vale? Son partidos con horarios más cortos de lo que es el partido reglamentario. Entonces hacemos todo el sábado la fase de grupos y el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde lo que haremos serán los cruces y luego las clasificaciones. Y la final será el último partido, que será a las 4 menos cuarto de la tarde.
Para la gente que quiera ir, las entradas son gratuitas, hay que pagar algo y vas a por
taquilla. Sí, es entrada sí. gratuita.
O sea que no hay excusa para no ir y ver el waterpolo femenino en Valencia.
Ninguna excusa.
Y la gente que ve allí, ¿qué espera ver? O sea, es un deporte, bueno, lo que conocemos es un deporte, yo lo conozco, insisto, de los Juegos Olímpicos y poco más, no voy a engañar. Es un deporte bastante divertido, ¿no? Porque siempre están en las áreas, o defendiendo o atacando. Es bastante curioso de ver y entretenido, ¿no?
Sí, realmente es exactamente igual que el balonmano, pero en el agua. Hay muchos goles, es continuamente en ataques y en defensa. Entonces es un juego bastante rápido, las posesiones son de 30 segundos, por lo tanto hay que ir rápido. Entonces es muy divertido por eso, porque siempre estás viendo acciones continuamente de ataque y bonitas.
Bueno, y después de esto, ¿qué más va a organizar el Waterpolo Turia? Porque, bueno, esta temporada hace 2 meses organizó un torneo infantil, si no me equivoco, hace unas pocas semanas la fase de ascenso a Segunda División Nacional y ahora este torneo. ¿Qué más tenéis en mente?
Sí, este año la verdad que el año empezamos organizando, bueno, la temporada más bien, empezamos organizando en octubre la Supercopa de España Femenina a nivel nacional, que cogía los dos mejores clubes ahora mismo de Europa, que son el Sabadell y el Mataró. Uh-huh. Y a raíz de ahí organizamos también, como has dicho, el torneo infantil, la fase de ascenso y ahora el torneo femenino. Y yo creo que por este año ya, por esta temporada, ya lo tenemos bien.
Y había un proyecto de acercar el waterpolo a las escuelas, ¿no? A los colegios.
Sí, este proyecto lo llevamos en marcha ya, esta es la segunda temporada. Uh-huh. Lo que hemos hecho es intentar que dentro de la educación física en los colegios introducir nosotros el waterpolo. Entonces ofrecimos este proyecto a diferentes coles e institutos. La verdad que ha tenido muy buena aceptación, creo que estamos ya en 1.200 alumnos que pasan por nuestra piscina. Entonces la idea es que en su horario de educación física, una semana, pues en las clases nosotros lo recogemos con autobús, vienen a la piscina, hacen la clase tanto práctica como teórica con nosotros y luego los devolvemos al colegio.
Pero además, para los niños es una actividad bastante divertida, ¿no? Sales de lo que es el colegio, te bañas.
Claro,
que
es totalmente claro, diferente a lo que están acostumbrados, entonces es muy divertido.
Entonces estarán encantados. Pues nada, que haya mucha suerte este fin de semana en la organización del evento, que sea todo un éxito, y seguimos hablando, seguimos en contacto. Vicente.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un saludo, Vicente, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias.
Saludos,
adiós.
El waterpolo, que poco a poco va creciendo en Valencia, tiene mucha tradición en España, sobre todo en Cataluña, en la comunidad catalana, y la verdad que en Valencia poquito a poco se van echando cimientos para que este deporte sea ya importante aquí, ¿no?
Sí, más con clubes como el Waterpolo Turia, que bueno, como bien nos ha contado Vicente, no paran de organizar cosas y de acercar este deporte a los colegios.
Pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con el programa.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti. Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio, 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Que no se te olvide.
Patina.
Pedalea.
Chuta.
Ponte las zapatillas. En UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Aquí seguimos en Ponte las Zapatillas, es miércoles 23 de mayo y hablamos ahora de arco, porque el fin de semana pasado hubo un evento en Valencia y este fin de semana se ve que el arco también está de moda y hay otro evento. Este fin de semana concretamente hay un torneo de arco,
Campeonato de España.
Campeonato de España, ya sabes, lo tenía apuntado, estaba viendo otra cosa. Campeonato de España, arco tradicional y arco desnudo al aire libre 2018. Tenemos el teléfono ya al vicepresidente del Club de Arc Valencia, el Vicente Murria. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Otra vez? ¿Otra semana más en el programa?
Pues nada, una semana más ha pasado y estamos otra vez en lo mismo. Otra vez lo que decís, que se está poniendo de moda el tiro con arco en Valencia.
Sí, ¿qué tal de la semana pasada? ¿Cómo fue el evento?
Perfecto, estupendo. nos acompañó el día, un día precioso. Uh-huh. O sea, todos los objetivos que teníamos previstos se cumplieron. O sea, muy bien, perfecto.
Y para este fin de semana tenemos arco tradicional, arco desnudo. La semana pasada nos contaste un poco las diferencias entre cada arco. Cuéntanos en qué diferencias hay.
Bueno, mira, los campeonatos de España son cuatro, ¿vale? Te cuento. O sea, el absoluto, en el cual compiten los arcos olímpicos y los compuestos. El campeonato de España de campo, que es un recorrido de campo, o sea, con dianas, donde participan todos los arcos. El campeonato de España de bosque, o 3D, que es con animales de 3D. Y luego el campeonato de España tradicional de desnudo. O sea, este que es el que vamos a realizar nosotros, solamente compiten arcos que no tienen ninguna ayuda técnica. O sea, son arcos, el arco longbow, el arco recurvo y el arco desnudo. El arco longbow, totalmente de madera, ahora utilizamos ya fibras, con una cuerdecita, flechas de madera también y plumas naturales. Sin ningún elemento de puntería, solamente lo que el arquero pueda disponer. El arco recurvo, que es al arco recto le ponemos una curva en las palas, lo hacemos más fiable. Y después el arco desnudo, que se trata de un arco olímpico al cual desnudamos. O sea, quitamos los estabilizadores, le quitamos los visores, le quitamos todas las cosas que nos ayudan y con él disparamos. A partir de ahí, distancias, pues no las sabemos. Y me preguntarás, ¿por qué no las sabéis?
¿Por qué no
las
sabéis?
Porque no las sabemos, porque el sábado cuando empecemos a montar vendrá un juez y nos dirá, la distancia va a ser esta, o sea, para que ningún arquero sepa qué distancia va a disparar.
¿Pero depende algo del viento o algo de esto o no tiene que ver?
No, por nada, simplemente porque estos arcos son arcos instintivos.
Ah, claro.
En los cuales, claro, yo tiro con un arco de olímpico y sé la distancia que va a tirar, tiro a 70 metros, coloco el visor a 70 metros y más o menos pues las flechas van todas para allá. En este caso, al no conocer distancia ni conocer nada, solamente te basas en tu intuición o en tu instinto. Es como si lanzáramos una piedra,
o sea que
lo único que tienes es una coordinación óculo-manual y una fuerza.
O sea que tiene más mérito, ¿no? Para todos los arqueros.
Muchísimo. O sea, todas las disciplinas son muy difíciles, ¿no? Pero esta posiblemente sea la más lúdica, pero la más difícil de conseguir, porque es repetición y intuir esa situación donde va a impactar la flecha.
Y una pregunta, ¿dan muchos en diana?
Por supuestísimo que sí, muchísimos.
No, me refiero.
Muchísimos, o sea, es impresionante. O sea, ver un buen tirador de esta modalidad es impresionante.
Sí, no, lo decía porque estamos acostumbrados, por ejemplo, los Juegos Olímpicos en verano, lo vemos el tiro con arco y si no todos, el 98% dan en el centro, dan en el 10, si no, muy cerca.
Exacto, muy
claro, aquí me parece muy complicado, ¿no? Porque si
muy complicado, o sea, mucho. Aquí un fallo es un nulo.
Claro.
O sea, una mala suelta en la cuerda. Dudar en lo que vas a hacer es un nulo, es muy complicado, muy complicado.
Y no se van a las distancias, pero más o menos el mínimo de distancias.
Más o menos estamos en rangos.
Claro.
O sea, van a tirar a cuatro distancias. Una que va del rango de 35 a 40 metros, o que lo pondremos, pues no sé, puede estar a 36, a 38, pero claro, esos van a desconocerlo, no van a saberlo. La otra distancia que está entre 25 y 35. La siguiente entre 15 y 25 y la última que es entre 8 metros y 14 metros.
Pues
las dianas también cambian.
Sí, más grandes a pequeñas, claro, imagino.
Claro, más distancia, diana más grande.
Claro, claro.
A menos distancia, diana más pequeña.
Sí, porque a 35 metros...
Es complicado.
Hay que darle.
Eso es que es curioso de ver y yo de aquí invito a todo el mundo que vaya este fin de semana el domingo.
Es impresionante. O sea, a ver, la gente que tira bien con esto, ver cómo impactan en el amarillo, cómo pueden poner tres flechas juntísimas allí, es impresionante, ¿sabes?
Y viene gente de toda España, ¿no?
Sí, de todo el territorio.
¿Confirmado?
Sí, confirmado ya, tenemos 140 personas confirmadas ya, bueno, es que ya tenemos el sorteo de dianas preparado, o sea, todo, está todo, el horario, vamos, está todo ya preparado para el sábado comenzar sobre las 2:30, comenzaremos la serie de clasificación. Tirar una distancia, segunda distancia, tercera, cuarta distancia, y ahí el sábado por la tarde ya haremos los 16avos de final.
Pues eliminatorias, ¿no? Luego ya es eliminatorias.
Sí, empezaremos ya con eliminatorias y el domingo ya pues el resto, desde octavos hasta finales y semifinales.
¿Y es uno contra otro eliminatorias?
Dime.
¿Es uno contra otro las eliminatorias o cómo es?
Sí, o sea, los primeros son eliminatorias, pero continuamos. Entran los 32 primeros.
Sí.
Y se eliminan 16. La siguiente entran los 16 y quedan 8. Y a partir de los 8 siguen son enfrentamientos directos.
Vale, o sea, el que mejor disparado contra el
final,
sí.
Ahí ya, pues octavo contra primero, segundo contra séptimo, y ahí ya cada uno se baña como puede, enfrentándose al otro.
Y suerte.
Y suerte. Es lo más complicado. Es lo más complicado es situarte ya, enfrentarte a otra persona, saber lo que está haciendo y lo que estás haciendo tú. Y eso puede ser complicado, ¿sabes?
Sí, porque, aunque quedes primero o segundo, me refiero a la diferencia. Si te sale un mal tiro, un mal disparo con él en la prueba, estás igualado con el octavo, por ejemplo. O sea, no es.
Sí,
no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no?
O sea, los tiros se realizan a sedge. O sea, son tres sedge.
Sí.
Y entonces puedes tener un ser malo, pero puedes compensar con el otro. O sea, no son puntos.
Claro.
Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tiras una tirada, uno te hace 25 puntos y el otro tiene 10, ya no son acumulativos, sino que el primer set lo hace, el otro set, y de esta manera van puntuando.
Mucho
y
mejor.
Claro, cuando llega uno a 5, o sea, un set puntúa 3 puntos.
Sí.
Un empate 1, y si el que llega a 5, digamos, 5 de los 5 sets, ha ganado ya, eliminado el contrincante.
Vale.
Nos has comentado que hay más de 140 inscritos, ¿hay mucho arquero?
Sí, 136 para ser exactos.
Bueno, ¿y hay mucho arquero aquí de la ciudad de Valencia o de la comunidad?
Sí. Bueno, la comunidad tenemos en desnudo, tenemos en instintivo y tenemos en longbox. Sí, tenemos alguna también, sí. Uh-huh. O sea, no es un deporte en el cual proliferen mucho las mujeres, pero las que hay son buenísimas, ¿sabes? Lo hacen muy bien. Uh-huh. O sea, vendrá una Encarna Garrido, que es una arquera navarra, que no te puedo decir el palmarés, pero igual me puedo engañar, puede tener 5 campeonatos de España, puede tener 10 campeonatos de España o 20.
Claro,
y del mundo puede tener 2 o 3, y europeos 4 o 5 también.
Uh-huh.
Y en Estados Unidos también.
Uh-huh. Sí, una campeona.
Sí, buenísima. Es una fuera de serie.
Pues nada, habrá que ir a verlo, porque es un deporte curioso, divertido, entretenido. Y desde aquí invitamos a todo el mundo para que se pase este fin de semana, el sábado y el domingo, por las instalaciones del río Turia, el estadio del Turia, a ver el campeonato de España de arco tradicional y arco desnudo al aire libre.
Exactamente. ¿No?
Pues nada, Vicente, gracias por estar en el programa y que vaya todo bien, que esté un éxito.
Así esperamos. Venga, gracias. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Venga.
A ustedes, hasta luego. Gracias.
Adiós.
Seguimos ahora con el programa, dejamos el tiro con arco a un lado, vamos a hablar ahora de running, porque Valencia es la ciudad del running y, como no, todos los fines de semana, si no tenemos un evento, tenemos otro. El fin de semana pasado fue la Volta a Peu, con récord de participación de mujeres. Creo que hubo más mujeres que hombres corriendo la Volta a Peu.
Sí, así es, luego hablaremos de ello, pero luego sí, más de la mitad de
la mitad,
corredoras.
¿No?
Sí.
Cerca de 12.000, 13.000 inscritos o 15.000, ¿no?
10.100 algo por ahí.
Pues entonces yo me lo acabo de inventar. Pero pensaba que eran 12.000, o esa era la idea, y al final 10.000, que está fenomenal, y mayoría de mujeres, que oye, siempre está muy bien que las mujeres corran y que estén en igualdad que los hombres. Y este fin de semana tenemos la segunda Volta a Peu de la Fundación de Valencia Club de Fútbol, una carrera que está dentro del circuito de Divina Pastora de carreras populares, y tiene la peculiaridad que acaba en Mestalla, en el campo de fútbol, y se acaba dentro del CEP, pero es algo bastante curioso, ¿no, Álvaro?
Sí, vuelve el circuito de Divina Pastora, creo que es la quinta carrera de las 12 o 14 que hay, y sí, esta tiene esa particularidad, que termina ahí en el campo de Mestalla, en el césped, y que bueno, que el club abrirá 2 gradas laterales para poder ver el final de la carrera, la meta.
O sea que aparte de que puedes correr tú y entrar en Mestalla, que siempre es algo bonito ver el campo de fútbol, aunque esté medio vacío, pero siempre impresiona, también es bonito ver la gente que tus familiares, amigos o quien te quiera ver, que puede ir a verte a la grada de Mestalla y disfrutar de cómo llegas, ¿no?
Uh-huh.
Es bonito. Tenemos al teléfono ya a Fernando Ortiz, el jefe de sección de deportes de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, aquí hablando de running, porque Valencia es la ciudad del running y todos los fines de semana, si no es una cosa u otra, se metemos alguna carrera popular, y este fin de semana algo una interesante, ¿no? La Volta a Peu, Fundación de Valencia Club de Fútbol, que le decíamos, con el final en Mestalla, algo bonito y curioso, ¿no?
Bueno, sí, es bonito para todos aquellos que les gusta el fútbol y para los que no les gusta. Es una ocasión, vamos, única para poder pisar el césped de un estadio que en cualquier otra ocasión pues sería muy difícil.
¿Cuántos corredores han inscrito más o menos para esta carrera?
Pues estamos a punto de cerrar las inscripciones, que es mañana a las 8 de la tarde,
sí.
Pero quedan muy poquitas plazas para cerrar el cupo de 2.000 inscripciones que teníamos para esta prueba, aparte de los inscritos en el circuito, y nos quedarán unas 50 plazas más o menos para llegar a los 2.000.
Pues.
Y hay aproximadamente 500 personas inscritas también a la marcha a pie, que también se puede hacer esta prueba de una manera más tranquila.
Uh-huh. Y voy a decir una cosa, y ahora que es todo intuición mía, ¿no? Pero ahora que como es el mes de mayo, ¿corre más gente ahora que, por ejemplo, en noviembre y diciembre? ¿Por el buen tiempo, porque llega el verano o por algo de esto? ¿O es cosa mía?
Bueno, puede que se vea más gente, ¿no? Sobre todo en el río, sí. Por la tarde, ¿vale? Más corredores y tal. Pero bueno, en general, más o menos, las inscripciones a las carreras son parecidas. Sí que es cierto, a lo mejor, que al final de año baja un poquito, igual porque hay gente que se está preparando más pruebas más largas, como la media maratón o la maratón, y no participa en otras pruebas más cortitas. Pero bueno, aquí más o menos en el mes de mayo es parecido al mes de marzo en cuanto a inscripciones.
Además se celebra el 90 aniversario del Mestalla, ¿no? Un aniversario muy bonito. Y oye, que el Valencia Club de Fútbol pues ceda su campo para que la carrera popular entre, es bonito también, ¿no?
Sí, para nosotros es fundamental que un club como el Valencia Club de Fútbol estuviera en el circuito, al igual que ha estado en el Levante Unión Deportiva, que este año descansa por modificaciones en el campo. Sí. Este año finalmente ya se consolida la prueba, el año pasado fue la primera edición. Realmente este año es la tercera, porque cuando se celebró el 90 aniversario del Valencia Club de Fútbol, se hizo una carrera, la primera prueba que acabó del circuito, que pertenecía al circuito, y acabó ahí. El año pasado se recuperó después de unos años y este año pues ya tenemos continuidad con esta prueba, que esperemos que venga para quedarse.
Bueno, Fernando, háblanos un poco del recorrido de la prueba, ¿no? Una prueba que tiene 6.000 metros y que, bueno, como ya hemos comentado, termina en el campo de Mestalla y empieza ahí en la Avenida Aragón.
Sí, empieza en la Avenida Aragón, va por la Avenida del Puerto, coge uno de los márgenes del río, pasa la Alameda, son rectas y avenidas muy largas, en las que se podrá correr muy rápido. Y bueno, creemos que el recorrido es atractivo, y bueno, y sobre todo la guinda final, que es entrar dentro del estadio del Mestalla pisando el mismo césped que pisan los corredores, ¿vale? los jugadores de fútbol.
Y será, si no me equivoco, la quinta prueba del circuito de Dina Pastora de carreras populares. Las cuatro primeras está siendo un éxito, ¿no?
Bueno, estamos en Ecuador, efectivamente, es la quinta prueba de las 10 que conforman el circuito. Y bueno, pues como cada año la participación pues está entre los 4.500 corredores de la prueba que menos participantes van. Y bueno, y pruebas como esta que esperamos que llegara a los 7.000 corredores.
7.000 que está fenomenal. Bueno, el fin de semana pasado hablábamos ahora cerca de casi 10.000 corredores o más de 10.000 corredores en la Volta a Peu. Este fin de semana 7.000. Valencia, está claro que es la ciudad del running, pero la gente está muy enganchada a correr, ¿no?
Bueno, y esperemos que dure mucho tiempo.
Por supuesto. Al final, es sano.
Esta participación lo que hace es crear hábitos buenos y bueno, al final es la salud de las personas. Y esperamos que no sea una moda pasajera y que dure muchos años.
Seguro que no. Fernando, que sea todo un éxito la carrera del domingo y estamos en contacto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Saludo. Hasta luego.
Saludos.
Hasta luego.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen entero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Toma nota del deporte municipal. En ponte las zapatillas.
Salta.
Patina.
Corre.
En cesta.
Chuta.
Ponte las zapatillas en UPV Radio. UPV Radio.
Seguimos aquí en Ponte las Zapatillas para hablar ahora de triatlón, otro deporte que está muy de moda en Valencia, la comunidad valenciana y por supuesto en España. Este fin de semana se celebra la 16ª edición del triatlón popular de Pinedo, de Valencia, en la playa de Pinedo. El domingo por la mañana, a partir de las 8 de la mañana, se darán cita en la playa del Arbre del Gos de Pinedo los mejores triatletas valencianos y nacionales. Y tenemos al teléfono ya a Dani García, de la organización del triatlón, para que nos cuente un poquito mejor. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, cuéntanos el triatlón del domingo. Hace 15 días estuvo el de Valencia, que fue una auténtica barbaridad. Y el domingo ya el más longevo de la comunidad valenciana, ¿no? El de Pinedo.
Efectivamente, el más longevo de la ciudad de Valencia. Y nada, este año hemos reventado las inscripciones. Teníamos 800 y al final se abrió un plazo extra y al final tenemos 833 inscritos.
Ah, pues una auténtica barbaridad. Casi 1000 personas nadando en bicicleta y corriendo, es una auténtica barbaridad, ¿no?
Sí, porque, bueno, está dentro de la liga de clubs. Y bueno, pues claro, eso da un punto extra y nada, a semana y media de cerrar inscripciones ya habíamos conseguido todas esas inscripciones.
Sí, solamente está la categoría de sprint, ¿no? Este triatlón, que son 750 metros nadando.
Este triatlón, exacto, sí. Este triatlón se basa en sprint, 750 metros nadando, 20 en bicicleta y 5 corriendo.
Pero luego he visto que hay un montón de categorías, ¿no? Desde junior, sub-23, absoluta, veteranos, veteranos 2,
efectivamente,
¿no?
Sí, tenemos todas esas categorías y aparte tenemos también la prueba Open, que está indicada pues, para gente de no federados en la Federación de Triatlón e incitar a que la gente pruebe este deporte y poco a poco ir enganchando más adeptos.
¿Cómo se inicia la gente del triatlón? Me refiero, el entrenamiento y todo esto, ¿cómo es? Porque claro, o nadas, corres, o haces bici, o todos los días todo, o te vas repartiendo, o qué te... Porque me imagino que la gente que corre es la que se aficiona, ¿no?, al triatlón, ¿o qué?
Sí, al final cada uno venimos de una disciplina distinta, unos vienen de natación, otros vienen de ciclismo, otros vienen de correr, y al final un poco por el boca a boca prueba, y es un deporte que engancha muchísimo, porque al final estás trabajando las tres disciplinas, y vamos, la verdad es que engancha mucho este deporte.
Un deporte curioso y duro, aunque parezca que sea poco. 350 metros nadando en aguas abiertas es complicado, 20 luego en bici es muy difícil, y 5 corriendo después de todo lo que llevas encima. Parece que es a poca distancia, pero la verdad que debe cansar bastante, ¿no?
Sí, sobre todo porque en estos triatlón sprint los ritmos que se lleva la gente que compite son ritmos muy muy altos, que aunque parezcan distancias cortas, el ritmo que se lleva al final es extenuante.
Y función servicio para la gente que participe, para dejar la bicicleta y todo esto, ¿tiene que ir el propio domingo por la mañana, puede ir el sábado por la noche o cómo está organizado?
No, esta prueba está programado todo para ir el domingo por la mañana.
Sí.
Durante el sábado organizaremos todo y prepararemos. Y el domingo por la mañana, a partir de las 7:15, es ya cuando se abre boxes para entregar bicicletas y material, donde estarán los jueces de la federación e irán comprobando el material que sea todo el correcto.
¿Y qué le dirías a la gente que no se atreve a participar en un triatlón para que sea la primera vez que participe? ¿Cuál es el mensaje que dais desde la organización?
Sí, a ver, la primera vez lo importante es ir y disfrutarlo, olvidarse de tiempo, de ritmos, ir y disfrutarlo y sobre todo terminarlo y tener la sensación de haberlo dado todo, pero a la vez terminar a gusto, y eso es lo que te va a hacer en el siguiente triatlón volverte a apuntar y seguir con este deporte.
Pues nada, gracias por estar en el programa, que sea todo éxito el triatlón del domingo, Dani.
Vale, pues nada, muchísimas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
El triatlón del domingo, el más longevo de la comunidad valenciana, 16 ediciones ya de triatlón. Por un deporte que parece que se haya puesto de moda hace 3-4 años, pero que llevan 16 años ya compitiendo.
Sí, me hacía mucha gracia una cosa que ha comentado Dani, que decía que aunque sea una prueba corta, el ritmo es muy alto. Bueno, corta quizá le parecerá a alguien que corra triatlón olímpico y demás, pero bueno, para gente como tú y como yo...
Ahora por ti,
es un trecho, sí, ya sabía yo que te ibas a excluir rápidamente, pero...
Yo la veo muy, muy corta, sinceramente. Me hacen pocos metros de 150 de natación, lo solo hago yo... sin gorro. No, la verdad que es una auténtica barbaridad. Yo de aquí admiro a la gente que hace triatlón, porque más que la prueba en sí, es la preparación que tienes que tener durante toda la semana, el mes anterior y meses anteriores, para tirarte a la piscina A la piscina, digo yo, a la playa, al mar, nadar, luego salir, cambiarte, ponerte, subirte una bicicleta, parar, cambiarte, ponerte las zapatillas y ir corriendo.
Sí. Subirte a bicicleta mojado también es un poco. Bueno, sí, el neopreno sí. Te salva, pero.
Sí, pero han mojado pero y hay aire y hay que saber competir en bicicleta con otra gente, porque tú generalmente cuando entrenas solo. Entonces, sí. Me imagino que competir con un grupo de gente es bastante complicado. Y vamos a preguntárselo a. Vamos a preguntárselo a un competidor que estará este fin de semana en el campeonato de triatlón, que es Juanjo, del Club X-Team, uno de los clubes que, por ejemplo, en Valencia hace 15 días, Juanjo Menjívar, que hace 15 días en Valencia, creo que fue el club, el X-Team, el que más participantes llevó, así que
al triatlón del Marítimo.
A ver si que lo consiguen este fin de semana. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, el domingo participas tú en el triatlón, ¿no?
Sí, participamos yo y el club, sí. fuimos unos 40, 45 participantes y la verdad es que lo pasamos muy bien.
Fenomenal, ¿no? ¿Qué tiene el triatlón que engancha tanto?
¿Qué tiene el triatlón? Pues tiene el triatlón, pues te puedo decir que aunque hagas más deportes, te lesionas menos. ¿Por qué? Porque como vas combinando los deportes, ¿vale? No practicas solo el running, sino estás practicando el running, bicicleta, nadar, entonces estás combinando varios deportes y entonces no cargas tanto lo que son las articulaciones y entonces realmente pues te lesionas menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Al lesionarte menos, pues te va picando más.
Sí, a mí, mi madre de pequeño me decía que había que nadar porque es el deporte más completo, ¿no? Pero bueno, si encima nadar, eso, corres y vas en bicicleta, es la leche, ¿no? Y el domingo en Pinedo, ¿qué tal? ¿Qué mucha participación del X-Team?
En Pinedo la verdad es que no vamos a ir mucho. La verdad es que íbamos a ir bastantes del grupo. Lo que pasa es que nos estamos preparando también la carrera La Quebrantahuesos. Y entonces vamos a hacer una salida en el grupo sábado y domingo, que nos vamos a ir a Valdelinares. Y entonces la verdad es que hay bastantes del grupo que nos vamos para allá, pero si no hubiésemos participado en Pinedo, el año pasado lo hicimos y la verdad es que la organización es estupenda y más lo que veo en la organización, ¿vale? Que lo ha hecho la vuelta en bici a una vuelta, que eso es muy importante porque es muy peligroso la bicicleta, entonces hay que tener en cuenta, ¿vale? Las vueltas que se dan aquí en Valencia, en el triatlón de Valencia-Santander, lo único que le he hecho en falta es que a cuatro vueltas habían pelotones muy grandes y era muy peligroso a partir de la segunda, tercera vuelta.
Sí, eso decía yo, porque me imagino que el entrenamiento lo haces en grupos de, o solo de bicicleta, o solo con grupos de pocas personas, pero claro, correr en pelotón debe ser complicado, ¿no? Porque mantener la distancia, los tiempos, el frenado, debe ser bastante difícil y si se forman pelotones grandes, como dices, es peligroso.
Sí, lo que pasa es que luego juntas a gente de varios niveles, ¿vale? Porque estás compitiendo olímpico, sprint y super sprint. El primero salen los olímpicos. Luego, claro, primero salen a las 8 los olímpicos, a las 9 me parece que eran sprint y a las 9:30 super sprint. Entonces da la casualidad que a la tercera, cuarta vuelta, ¿vale? De un olímpico, ¿vale? Está encontrándose con gente de sprint y super sprint, que son gente que empieza el triatlón, que empieza a ver si le gusta o no y se mete dentro. ¿Qué pasa? Pues naturalmente, como hemos hecho todo el mundo, nos ponemos pues en mitad de la carretera o más o menos no sabes ir en bici, no te arrimas a la derecha o no te metes en grupo y entonces es peligroso porque hay gente que va a una media, nosotros a mí mismo me salió una media de 40 por hora, que a lo mejor esta gente va a una media de 20-25, imagínate lo que puede pasar.
Claro.
Y más si te lo encuentras, claro, si te lo encuentras por mitad de una curva, pues más aún, claro.
Que frenar, y aparte que te puedes caer y hacerte daño, también corres el riesgo, bueno, de perder tiempo en el objetivo final.
Más que nada, el perder tiempo, dices, bueno, pierdo 10 segundos arriba, 10 segundos abajo, aquí no somos noya todos, o sea, aquí es participar, pasártelo bien y realmente llegar a casa en condiciones.
Hombre, claro. Eso sí. Oye, y una pregunta, el entrenamiento de un triatlón, no para hacer el sprint un día, sino un triatlón para hacerlo bien, ¿qué es todos los días de la semana o vas combinando mañana
vamos
y tarde?
Vamos a ver, aquí es como todo el mundo, hay gente que entrena mucho y hay gente que entrena poco, pero mínimo, ¿vale? Estar corriendo dos veces, tres veces a la semana, ¿vale? Un martes, jueves, ¿vale? Corres, luego el fin de semana un día corres y luego la bicicleta con que la cojas una vez una vez entre semana y luego una vez el fin de semana un poco más largo, ¿vale? Con eso sobra. El nadar son dos veces a la semana, martes, jueves, ¿vale? Es suficiente para hacer un olímpico en condiciones.
Sí, pero bueno, vas sumando días de correr, días de nadar y días de bicicleta y al fin y al cabo se te ocupa mucho la semana.
Bueno, sí. La verdad es que yo, por ejemplo, en mis entrenamientos de 7 días son 7 y mucho doblo, pero bueno, al final es lo que te quita más tiempo es la bici.
Claro, porque ¿vale? Antes... Porque Sí, perdona.
Sí, lo que te quita más tiempo es la bici, porque el tema es nadar en 40 minutos, 40, 45 minutos lo tienes hecho, ¿vale? Sí. Un 2.000, 2.500, ¿vale? En 40, o sea, que en un rato lo haces. El correr, entre 3/4 de hora, 1 hora, lo tienes hecho, ¿vale? La cuestión es la bici. La bici emplea mucho tiempo. La bici, 2, 3 horas, 4 horas, mínimo estás empleando, que es lo que te quita de tiempo.
Claro, y luego hablabas antes de la quebrantahuesos. Con ese nombre debe ser facilito, ¿no? 3 kilómetros.
Eso, la quebrantahuesos son 200 kilómetros con 3.000 y pico de desnivel positivo, ¿vale? Es una carrera de ciclismo, ¿vale? Y entonces este año, por cambiar un poco, ¿vale? Aparte de hacer triatlones, que estamos haciendo bastante, pues por hacer algo diferente, nos hemos metido en esta marcha. ¿Vale?
Algo facilito, ¿no?
¿Eh? Algo facilito, ¿vale? Lo bueno es que vamos 13 o 14 miembros del club, entonces los entrenamientos, ¿vale? Cuando son entrenamientos ya específicos, tan grandes, pues entonces se hace más o menos. Es como un Ironman. Un Ironman, si te lo preparas solo, te quieres morir, pero si lo preparas con un grupo de gente, como hicimos nosotros el año pasado el de Gandía, o el anterior el de Oropesa, pues las largas de bici que te chupa 160, 170 kilómetros y luego te vas a correr 10, 12 kilómetros o 15, pues o lo haces con gente o se te hace un mundo.
Y hablamos siempre de la preparación, pero ¿cómo es cuando haces un Ironman? La semana siguiente, o sea, es el domingo Ironman, imagínate, ¿el lunes cómo es? Duro, ¿no?
¿El lunes? No, que va, ni mucho menos, ¿eh? No ves que tu cuerpo está acostumbrado, está... Una cosa es que no hicieras nada. Tú no haces nada, no entrenas, ¿vale? Haces un Ironman, un MD, ¿vale? Al día siguiente estás muerto, no, lo siguiente. O sea, en una semana no te puedes menear, pero realmente si estás entrenado al día siguiente, y hombre, si te has esforzado, ¿vale? Pues, bueno, cuádriceps, bueno, cuando vas, más que nada, subir escalera, no, cuando bajas, los notas pesadas y eso, pero nada, en 2 días estás bien, ¿eh?
Si se rompe el exceso de casa, no, te quedas en casa.
Nada, no pasa nada. Aquí la cuestión es que esto es como todo. Esto no es como en el fútbol que metes un gol y eres un crack. Esto es, ¿entrenas o no entrenas? Si entrenas, es lo que tienes. Si no entrenas, pues no hay milagro.
Perfecto. Pues nada, que haya mucha suerte el domingo, pues, que quedéis lo más alto posible.
Muy bien.
Y nada, que seguimos hablando.
Muy bien, pues nada, muchas gracias a ustedes.
Vale, Juanjo, un saludo. Venga, gracias.
Hasta luego. Vale, hasta luego. Adiós.
Hasta luego, adiós. Han puesto ya sintonía de resultados, así que cuéntame, ¿qué pasó en la Vuelta a Peu?
Bueno, pues fue la Vuelta a Peu más femenina de los últimos años, en la que ganaron Víctor Puyuelo y Davini Albiñana, que vencieron entre, bueno, más de 10.000 corredores, en su mayoría mujeres, bueno, para ser más exactos, 10.166 personas, y bueno, más de 5.100 fueron mujeres.
¡Qué barbaridad! 50% casi de mujeres.
Sí, la verdad. Bueno, carreras como la 10K femenina y similares fomentan el deporte femenino.
¿No? Y además la Vuelta a Peu, que es como la carrera, lo decíamos la semana pasada, la carrera emblema de Valencia, por lo menos la más antigua que hay, y la verdad que un éxito, era bonito ver a la gente correr por Valencia.
Y bueno, el podio masculino quedó primero Víctor Puyuelo con un tiempo de 24 minutos 22 segundos, segundo Ismael Quiñones, 24 minutos 29 segundos, y tercero, a ver si lo digo bien, Jawad Oumelal, con un tiempo de 24 minutos 41 segundos.
¿Y las chicas?
Y en el podio femenino, Davinia Albiñana primera, con 30 minutos 32 segundos, segunda Joana García, 31 minutos 35 segundos, y tercera Teresa Susenkova, con 31 minutos 59 segundos.
Antes hemos hablado de fútbol femenino. Desgraciadamente, el Valencia femenino está fuera de la Copa de la Reina. Cayó eliminada ayer en el partido de vuelta. Perdió 1-2 frente a Atlético Madrid. No pudo hacer nada frente a las campeonas de Liga. Y también el Levante, que juega esta noche contra el Barça. Lo hemos comentado antes.
Tarde a las 5, creo que es el partido de vuelta.
A
y
ver
bueno,
si hay
confiando
suerte
en la remontada.
Y podemos contar que el Levante está en las semifinales de la Copa de la Reina. Vamos ya con la agenda de fin de semana. No tenemos fútbol de primera división porque se ha acabado la Liga. El Valencia cada cuarto, vez. El Villarreal sexto en la UEFA, en la Real París, perdón. Y el Levante, que ha quedado al final
decimoquinto.
Muy bien con Paco López, la permanencia conseguida. Así que aquí viene, tenemos todavía tres equipos en la primera división de la Comunidad Valenciana. Un éxito, pero sí que iba baloncesto.
Sí, bueno, cada vez la agenda se nos queda más pequeña, pero sí, la última jornada de la Liga Endesa, el Andorra contra el Valencia Basket, mañana jueves a las 8:30.
El Andorra, que podría ser rival del Valencia Basket el próximo jueves, que ya se sabe el horario y el día que se juegan los cuartos de final del playoff. Uh-huh. No se sabe el rival todavía, pero pues el Andorra, el Unicaja y el Fuenlabrada, ya veremos, o el Tenerife también, ya veremos lo que pasa. También iba a balonmano femenino, ¿no?
Sí, en la última jornada también de la Liga Guerrera Ciberdrola, el Cañamelar Valencia contra el Aula Alimentos de Valladolid el sábado a las 7, el Che Mustang Balonmano Base Villaverde el sábado a las 7 también, y para terminar el Balonmano Castellón contra el Godoy Maceira Balonmano Porriño el sábado a las 7.
Balonmano Porriño, me gusta a mí la ciudad de Porriño ahí en Galicia, una ciudad muy bonita, recomiendo ir a verla, pero también tenemos triatlón, tenemos waterpolo, tenemos tiro con arco, tenemos
un fin de semana muy muy completo,
muy deportivo. David Ferrer está hablando ya a Roland Garros, porque cayó ayer en el torneo de Ginebra en primera ronda, una pena, pero bueno, mejor para que se llegara más fuerte al torneo de Roland Garros, que empieza la semana que viene, donde estará David Ferrer entre muchos otros, y por supuesto don Rafael Nadal. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, despedimos. Álvaro, gracias por estar en el programa.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, cerramos hoy con la canción de MGMT, Kids.